Esto es Visión Global con Gema González.
Objetivos, Semana Santa, sanidad y comunidades autónomas estudian un plan para restringir la movilidad esos días festivos, pero de momento no hay aún nada decidido. No sabemos si cada comunidad autónoma va a ir por libre o si habrá una respuesta coordinada y consensuada de mantener los cierres perimetrales. Todas las autonomías miran a Madrid, a la que piden que sea responsable, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sigue diciendo que no es partidaria de cerrar nada. Mientras echamos un vistazo a Wall Street, a la principal bolsa del mundo, donde vemos a estas horas sus principales indicadores cotizando, echamos un vistazo a las pantallas y están cotizando con subidas. El Dow Jones Industriales del 0,25% en los 31.470 puntos. El S&P 500 se deja un 0,69% en los 3.843, y el Nasdaq también está bajando algo más de un 2% en los 13.075 puntos. Comportamiento dispar en los principales indicadores norteamericanos, y el Nasdaq, el sector tecnológico, sigue siendo el índice que más baja, lo lleva haciendo ya desde hace semanas, y eso lo que nos viene a indicar, dicen los expertos, es una rotación hacia valores más ligados al ciclo económico en detrimento de los valores tecnológicos. Y acabamos de conocer hace unos minutos el libro Base de la Reserva Federal estadounidense, que refleja un renovado optimismo entre las empresas estadounidenses por el avance en la campaña de vacunación contra el COVID-19. El documento publicado este miércoles indica que la actividad económica de Estados Unidos se expandió modestamente en las últimas semanas en la mayoría de distritos del país. No obstante, la mayoría de empresas continúa siendo optimista con respecto a las perspectivas para los próximos 6 o 12 meses, debido a que las vacunas del COVID-19 son cada vez más ampliamente distribuidas. Y en cuanto a datos macro, nos quedamos con los de empleo de la consultora privada ADP. Las cifras han vuelto a decepcionar, y es que la mayor economía del mundo ha creado menos trabajos de lo esperado, 117.000 frente a los 225.000 previstos. Eso en Estados Unidos. Echamos un vistazo para ver cómo se están comportando el resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues tenemos signo mixto en las principales bolsas de América Latina. Liderando las caídas, el Merval de Buenos Aires pierde un 1,75%, marca 47.297 puntos. También vemos en rojo al IPSA de Santiago de Chile, pierde un 1,42, marca 4.787 puntos. Signo positivo para el IPC mexicano, suma un 1,4, 46.314 puntos. Y también el Bovespa de Brasil, que sube algo menos, gana un 0,4% y marca 111.989 puntos.
Echamos también un vistazo, vamos a comprobar cómo se está moviendo el mercado de divisas, que es lo que está pasando, sobre todo con la libra, que es lo que más nos interesa este miércoles, pero también qué es lo que está pasando con el precio del petróleo y, por supuesto, con el metal dorado. Pedro López Fontaneda, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues como decías, la libra repunta y se acerca hoy a los 1,16 euros tras conocerse los nuevos presupuestos de Reino Unido, y en cambio, frente al dólar, ahora mismo se muestra plana, 1,39, está subiendo un 0,07%. Solo el euro frente al dólar se vende a 1,20 dólares, este está bajando un 0,15%. En cuanto a las materias primas, vemos al petróleo en verde, fuertes ventas de más de 2 puntos porcentuales. El petróleo Brent se vende ahora mismo a 64,13 dólares el barril, y en el West Texas, de referencia de Estados Unidos, a 61,30 dólares el barril. Terminamos con el oro, se vende a 1.714 dólares la onza, está bajando un 1,11%.
Vamos a ver también cómo se están comportando las principales criptomonedas. Alma, cuéntanos.
Hoy jornada de importantes subidas en las criptomonedas. La principal, el Bitcoin, está ganando más de un 7%, arriba un 7,66%. Está por encima de los 50.000 dólares. Concretamente, se acerca ya más bien a los 51.000. Se cambia a 50.995. El Ethereum ha superado los 1.600 dólares, se cambia a 1.605, con una subida del 8,3%. Y por último, si miramos al Ripple, también está subiendo, gana cerca de un 5%, 4,4 arriba, y cuesta 0,44 centavos de dólar.
Ese es el tiempo real, así están los mercados y ahora toca buscar el análisis. Y como todos los miércoles, saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, hemos empezado nuevo mes, vamos por el tercer mes del año. Esto no parece que corra, sino que vuele, porque parece mentira que ya estemos en marzo. Y parece que en estas dos, tres primeras sesiones, parece que marzo viene pisando fuerte. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo ahora un poquito peligroso, ¿no? A ver, peligroso en el sentido de que el IBEX hoy nuevamente, al igual que ayer, ha atacado los 8.450 y de momento no ha podido con él, ¿no? De hecho, en las dos jornadas ha terminado siendo ligeramente negativo, ¿no? Y esta es la clave, tiene que romper por encima de 8.450, pero es que el DAX hoy ha vuelto a atacar por quinta vez sus máximos en 14.150, por encima de los cuales entraría en un proceso pues casi casi de subida libre, bueno, un nuevo máximo histórico. El Eurostox 50 tampoco puede con los máximos de mediados de febrero en 3.740 y el CAC 40 es el único que ha tratado de romper un poquito por encima, ¿no? Por lo tanto, estamos en resistencias y resistencias importantes. Y cuando eso está sucediendo, resulta que los Nasdaq están atacando sus primeras zonas de soporte consistente de corto plazo, porque fueron los mínimos de enero, volvieron a serlo en febrero. Bueno, pues ahí estamos. Si pierden este soporte, pues a lo mejor ya estamos hablando de una corrección, que por otro lado tampoco sería nada extraño, sería una corrección solo de medio plazo, pero a la que no estamos acostumbrados. Así que en el cortito plazo, bueno, pues con un poquito de preocupación. Por otro lado, parece que se han recrudecido las caídas después de tres días de rebotes en los bonos, tanto en el europeo como en el americano. Bueno, y eso de momento está sentando mal a las bolsas, sobre todo a las americanas y sobre todo a los índices tecnológicos, que llevan en tres jornadas dos caídas consecutivas relativamente importantes.
Está cambiando el apetito inversor, Roberto, y estamos viendo cómo se está haciendo real, efectiva, esa rotación de valores tecnológicos que vienen de subir mucho a valores más ligados al ciclo económico, más ligados a la recuperación económica. ¿Los gráficos qué dicen?
Sí, bueno, básicamente eso, ¿no? No hay más que ver que a corto plazo, pues bueno, los que en España, por ejemplo, y sucede en todos los sitios, más han tirado, pues están siendo, por un lado, los bancos, IAG, Meliá, Repsol, es decir, aquellos, como usted dice, más ligados al ciclo, ¿no? No al ciclo, a una recuperación, evidentemente, de la economía y a un desconfinamiento que esperemos cada vez sea más progresivo y que llegue a ser total, ¿no? Bueno, sí, esos son los sectores, pero no solamente en España, en Estados Unidos, y pese a que ya digo, a mi entender, en el corto plazo, pues las cosas están un poquito peligrosas, no hay más que ver la excelente evolución de los títulos del sector bancario, que por otro lado abundan, pues eso, en la creencia, o el inversor cree que no, a no tardar demasiado, veremos subidas de tipos de interés. Eso lo está sintiendo en positivo, pues toda la banca, no hay más que ver American Express, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, AIG, Bank of America, es decir, lo están haciendo muy, muy bien y tienen pinta de seguir haciéndolo en detrimento, como usted muy bien dice, pues de otro tipo de compañías que a corto plazo al menos están perdiendo el favor del inversor.
Y si echamos un vistazo a la bolsa española, hoy hemos tocado, nos hemos ido a lo más alto, a máximos anuales, 8.467 puntos, y después nos hemos caído con todo el equipo.
Sí, sí. Bueno, no con todo el equipo, sino una caída del 0,3%. Pero sí, de momento es lo que comentaba al principio, imposibilidad de romper esa resistencia, que se está haciendo bola un poco, y cuya superación efectivamente daría a pensar que como mínimo visitaríamos la zona de los 9.000 puntos, ¿no? Pero sí, sí. Está costando demasiado, pero es que estamos atacando esa resistencia cuando el resto de índices a nivel europeo están también en tremendas resistencias y cuando los índices americanos bastante tienen en el corto plazo con aguantar soportes. Por lo tanto, bueno, pues es normal que haya estos titubeos, ¿no? Uh-huh. Va a costar.
Y un valor que no nos vaya a costar sorpresas negativas, un valor que te esté gustando últimamente.
Bueno, ha visto prácticamente todo el sector bancario, a excepción de Sabadell. Acerinox también. IAG, por supuesto, por mucho que ha corrido en el corto plazo, pero su aspecto técnico sugiere que va a visitar como mínimo la zona de 2,65. Repsol, que lo mismo, también hemos hablado de él hace 2-3 semanas o más, y sigue haciéndolo muy bien. Bueno, y en principio, pues esos títulos son los que yo destacaría.
Pues nos quedamos con
ahora,
esos títulos. Dime, perdona.
Si podemos, vamos a reprimir, al menos a cortísimo plazo, vamos a reprimir las ganas de comprar, que esto no está claro.
Bueno, pues de momento nos quedamos con las ganas contenidas, a ver si somos capaces de aguantar, que a veces eso es lo difícil, ser capaces de aguantar, y tomando nota de las recomendaciones, del análisis que todos los miércoles nos deja Roberto Moro de Azta Negocios. Cuídate mucho, que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide la sesión de este miércoles con caídas del 0,32% tras tocar máximos anuales en los 8.467 puntos. Al cierre ha conseguido salvar los 8.300 gracias al buen tono de la banca y sobre todo de los dos grandes, de Santander, que ha sumado un 1,8%, y de BBVA, que ha sumado cerca de 3 puntos porcentuales, aunque el valor más alcista ha sido IAG, que repunta más de un 7% hasta los 2,51 euros por acción.
Google cobrará un recargo del 2% a sus clientes publicitarios en España por la tasa Google.
Según les ha informado, a partir del 1 de mayo, cuando contraten publicidad para que se vea en España, deberán abonar un recargo del 2%. También en Francia la tecnológica aplicará el mismo recargo del 2%. Google sigue así los pasos dados por Amazon, que anunció en enero que aumentaría las tarifas que cobran las empresas que utilizan su plataforma para vender sus productos en respuesta al nuevo impuesto digital del gobierno español.
Telefónica cierra un acuerdo para crear una filial mayorista de fibra en Brasil. El acuerdo con la canadiense CDPQ será a través de sus filiales Vivo y Telefónica Infra.
El objetivo de este proyecto es acelerar la expansión de la red de fibra a nuevas localidades mediante un modelo que requiere una menor inversión por parte de Telefónica Brasil y Capture Valor, dando entrada a terceros. La operadora resaltó recientemente que en los próximos años continuará ampliando su red de fibra para superar así los 24 millones de hogares en 2024.
Inditex ha invertido 130 millones de euros en el nuevo edificio ecoeficiente y tecnológicamente avanzado en su sede central de Arteixo en A Coruña, que se inaugurará el 17 de marzo y que albergará los nuevos estudios de Zara.com.
Según el presidente del grupo, Pablo Isla, este edificio representa el mejor ejemplo visual de la estrategia de la compañía por la inversión que conlleva en tecnología de enfoque integrado entre tiendas y online, y en la incorporación de los sistemas más avanzados de sostenibilidad. En concreto, el nuevo edificio incorpora los últimos avances en materia de sostenibilidad y tecnología.
Y terminamos con una punta de la renta fija. El interés del bono español a 10 años baja ligeramente al 0,38%, con la prima de riesgo en los 68 puntos básicos.
Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Información internacional.
El gobierno británico ha presentado esta tarde su proyecto de presupuestos generales para el ejercicio 2021-2022. El primero en recoger completamente el impacto de la pandemia y del Brexit, y lo ha hecho con un gasto adicional de más de 75.000 millones de euros, lo que eleva hasta los 471.233 el apoyo fiscal contra la pandemia para las empresas y las familias. El encargado de presentar el borrador en el Parlamento británico ha sido el ministro de Finanzas, Rishi Sunak.
We have announced over 280 billion pounds of support.
Si nos ponemos a mirar la letra pequeña, Sunak ha anunciado que entre las medidas de apoyo a los ciudadanos y a las empresas, el programa de retención de empleo, semejante a los ERTE aquí en España, será extendido hasta el mes de septiembre. Además, se pondrá a disposición de las empresas un nuevo plan de subvenciones por valor de más de 5.700 millones de euros, lo que eleva hasta los 29.000 millones el gasto en subvenciones.
The damage coronavirus has done to our economy.
Además de prolongar las exenciones fiscales de las que se han beneficiado alrededor de 750.000 empresas británicas, el gobierno amplía hasta el próximo 30 de septiembre la vigencia del periodo de reducción del IVA al 5% para seguir apoyando a las 150.000 empresas de los sectores del turismo y la hostelería, dos de los más afectados, y para proteger de esta forma cerca de 2.5 millones de puestos de trabajo.
I am taking today is that in 2023 the rate of corporation tax.
En el lado de la recaudación, el responsable del Tesoro británico ha defendido la necesidad de volver a encarrilar las finanzas públicas sin aumentar el impuesto sobre la renta o el IVA y ha anunciado una subida del impuesto de sociedades hasta el 25% desde el 19% actual. Será a partir de 2023. La tasa del impuesto de sociedades, dice Sunak, seguirá siendo la más baja del G7.
The government is providing businesses with over 100 billion pounds of support.
En conclusión, en palabras de Sunak, las cuentas presentadas esta tarde pretenden apoyar a los ciudadanos y a las empresas, dar los primeros pasos para sanear las finanzas públicas una vez encarrilada la recuperación y la construcción de la economía pospandemia.
Hola, soy Fernando Latienda.
Cierre de mercados. Di que nos escuchas.
Radio Intereconomía.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
Y cuando pasan 24 minutos de las 9, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a mirar a la prensa internacional. Empezamos en los diarios británicos, que se centran en la presentación de los presupuestos para el año que viene por parte del ministro de Finanzas en el Parlamento. Leo en The Times, Rishi Sunak, que establece los impuestos más altos en 55 años para pagar la recuperación, aumentará los impuestos al nivel más alto desde los 60, mientras intenta reparar las finanzas de Gran Bretaña después de gastar 352.000 millones de libras esterlinas inimaginables en respuesta a la pandemia. El canciller ha anunciado que a partir de 2023, lo estamos escuchando, el impuesto de sociedades aumentará del 19 al 25% para recaudar casi 50.000 millones de libras adicionales durante los próximos 5 años.
En The Guardian, el Palacio de Buckingham examinará las acusaciones de intimidación contra Meghan Markle. El Palacio dice que su equipo de recursos humanos investigará las circunstancias en torno a los reclamos hechos contra la duquesa de Sussex. Seguimos con los diarios franceses. En Le Monde, COVID-19, la gestión de la epidemia en el centro de la batalla entre Anne Hidalgo y Emmanuel Macron. Mientras los macronistas critican el amateurismo de la alcaldesa parisina, Hidalgo le pide a Macron que revise su estrategia sanitaria, todo a la espera de que el primer ministro Jean Castex haga mañana nuevos anuncios. En Les Echos, palabras del presidente ejecutivo del grupo PSA, Carlos Tavares, ha declarado: FIA tiene los mismos problemas que PSA hace 7 años, con motivo de los últimos resultados anuales de la historia de PSA, ahora fusionado con Stellantis como Fiat Chrysler. Carlos Tavares elogia cómo sus tropas superaron la crisis y marca el rumbo y los retos del nuevo fabricante que lidera bajo la dirección de John Elkann. También el italiano La Stampa, palabras de Tavares en la presentación de resultados del grupo: somos sólidos ahora con las sinergias. El consejo de administración del cuarto grupo global de automoción, nacido de la fusión entre FCA y PSA, ha aprobado el reparto de 1.000 millones de euros en dividendos. En el Handelsblatt alemán, el nuevo borrador para las primeras reaperturas en el país suaviza el límite de incidencia en Alemania. Ya se reduce desde un valor por debajo de 100. Al mismo tiempo, establece un protocolo de emergencia cuando aumenta el número de infecciones.
Vamos ahora con la prensa estadounidense, centrada hoy en el debate sobre los estímulos en el Senado. Empezamos en el New York Times. El presidente quiere ahora limitar todavía más los controles de esos estímulos que desde el diario achacan a una concesión a los demócratas más moderados. Y desde la bancada republicana, el líder de la oposición, el republicano Mitch McConnell, avisa de que votará no a ese paquete de 1,9 billones de dólares que ven como excesivo.
En el Washington Post informa de que más de 200.000 estadounidenses se han inscrito en los planes de salud a bajo precio durante las 2 primeras semanas, y también cuenta el diario que muchos estados del país estarían ya revirtiendo las restricciones sanitarias ante el freno de la tasa de infecciones. En el Wall Street Journal abren con que Google dejará de usar el historial de navegación individual para personalizar los anuncios. La compañía de Alphabet ha explicado que se debe a las preocupaciones de los usuarios con su privacidad. Habrá que seguir esta noticia de cerca, ya que, dice el diario, podría acelerar aún más la agitación que existe en la industria por la publicidad digital. Antes de movernos de continente, también han sido importantes las declaraciones de Andrew Cuomo.
Some politicians will always play politics, right? That's the nature of the beast.
El gobernador demócrata de Nueva York, que ha aclarado que no va a dimitir, que su puesto está a disposición de sus votantes. Todo esto después de que haya sido acusado por 3 mujeres distintas de acoso sexual y conducta inapropiada. A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía General de Nueva York ha abierto ya una investigación independiente contra él.
Bajamos ahora a América Latina. El Clarín argentino cuenta que el presidente Alberto Fernández impulsa una comisión bicameral en el Congreso para investigar a los jueces, algo que, por cierto, ha hecho subir el riesgo del país y ha provocado una caída de los valores argentinos en Wall Street.
En México, el Universal se centra en el COVID. Un informe de la DEA cuenta que por la pandemia los cárteles de la droga han inflado los precios, reteniendo varios envíos de metanfetaminas a Estados Unidos. En el Mercurio de Chile, el Ministerio de Salud advierte de un escenario preocupante por la subida de contagios en la capital, sobre todo de la variante brasileña, y pide aumentar las camas de UCI. También cuenta el Mercurio que para evitar aglomeraciones en las siguientes elecciones, existe ya un proyecto en el Senado que ampliaría 2 días las votaciones y las urnas serían selladas y custodiadas. Terminamos este repaso en el brasileño O Globo, que cuenta que 2 académicos de la Universidad de Pelotas, en la provincia de Río Grande del Sur, han sido obligados a retractarse y a firmar un acuerdo de ajuste de conducta tras haber criticado públicamente al presidente Jair Bolsonaro. La otra opción que les ofrecía la universidad eran 2 años de suspensión.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
En Visión Global, la entrevista del día.
Y vamos a hablar en los próximos minutos de la campaña de vacunación contra la COVID-19 aquí en España, pero sobre todo vamos a intentar responder a muchas preguntas que se están haciendo los ciudadanos sobre la obligatoriedad o la voluntariedad a la hora de ponerse esa vacuna, de si es obligatorio ponerse la vacuna, de qué tipo de infracciones podríamos cometer si nos negamos a ponernos la vacuna, o desde el punto de vista ético, cómo se maneja todo este asunto. Para ello, hemos invitado esta noche a Federico de Montalvo, es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y además es presidente del Comité de Bioética de España. Federico, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Me permites tutearte?
Hombre, por supuesto.
Muchísimas gracias. La primera pregunta, quizás la más obligada. ¿Pueden obligarnos a que nos pongamos las vacunas?
Vamos a ver, yo entiendo que en el marco de una pandemia donde hay un grave riesgo para la salud de las personas, sí podrían, teóricamente, pero en la situación y como está evolucionando la campaña de vacunación, donde hay los rechazos son mínimos, yo creo que no es necesario. Por lo tanto, formalmente sí, pero actualmente no sería necesario y, por tanto, legalmente no estaría justificado, éticamente.
Fíjate, acabo de echar un vistazo a las pantallas en Internet buscando sobre esa obligatoriedad o no de las vacunas y había una encuesta reciente que se publicaba en los medios de que el 57,4% de los españoles, si tuvieran la opción, sí que harían obligatoria la vacuna contra la COVID. Pero fíjate, un 57,4 tampoco es una mayoría muy abrumadora.
Para mí es mucho, porque hay que pensar que hace poco, vamos a ver, una cosa es que uno está a favor de las vacunas y otra cosa es que uno piense que se puede obligar a un tercero a vacunarse. Hace poco las encuestas nos mostraban que había una desconfianza hacia las vacunas, porque pues había una desconfianza general también porque se entendía que el proceso de creación o la aparición de las vacunas había sido un poco antes de lo esperado, y eso ha revertido absolutamente. Ahora hemos pasado del reto de la desconfianza al reto de la euforia. Ahora mismo todo el mundo se quiere vacunar, nadie entiende por qué no se le vacuna antes que a otro y todo el mundo quiere ser priorizado. Entonces yo creo que eso es bueno en el sentido de que la vacuna ha ganado la confianza por el éxito que se está viendo que está teniendo.
Y si nos obligaran a ponernos la vacuna, si nos negáramos, ¿podríamos ser multados?
Ahora mismo con la ley, no. A lo que cabría, hay una ley del año 86, la Ley Orgánica de Medidas Especiales, que permitiría llegar, si fuera necesario, a vacunar forzosamente a una persona. Es una intromisión en su integridad física, pero si el interés público es claramente prevalente, se podría. Pero las multas no. Por eso, precisamente, el Parlamento gallego quiere aprobar una norma que establezca no la obligatoriedad de las vacunas en el sentido de obligar a todo el mundo a recibir la vacuna, sino una fórmula intermedia que es el que no se vacuna es sancionado económicamente.
Y desde el punto de vista ético, Federico, yo no sé si podría vulnerar derechos fundamentales, si contradice normativas nacionales. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, el tema de Galicia, yo creo que Galicia, dado que hay una ley que permitiría adoptar medidas, lo que está haciendo es no regular un límite a un derecho, sino desarrollarlo, lo cual sí que, según la autoridad del Tribunal Constitucional, podría ser legal, y yo creo que es correcto que Galicia intente dotarse de medios. Lo que no creo que sea necesario ahora. Y luego a mí me plantea una duda, que es, si lo importante es que la gente se vacune, aquí realmente estamos permitiendo que la persona no se vacune, pagando una sanción. Por tanto, sería una especie como de incentivo de castigo. Es decir, usted, para animarla a que se vacune, si no se vacuna, le voy a sancionar. Y la persona sigue sin estar vacunada. Y el problema para la salud pública es que necesitaríamos que la persona se vacunara. Pero como digo, hoy por hoy es previsible que alcancemos, cuando haya dosis suficientes y un poco la campaña pues cobre velocidad, que lleguemos al 70%. Y no hace falta llegar al 100%, en principio parece que el 70% produciría la inmunidad colectiva de grupo. Por lo tanto, la vacuna puede tener éxito y permitir acabar con la pandemia, incluso con la insolidaridad de algunos.
Y a excepción de Galicia, que ahora mencionabas, el caso de esta comunidad autónoma, que bueno, pues ha anunciado que nadie podrá negarse a ser vacunado contra la COVID-19, pero si el gobierno, por ejemplo, el gobierno central no obliga a que nos vacunemos, sino que sea voluntario, me pongo ahora en el caso, por ejemplo, Federico, de una empresa. ¿Una empresa puede exigir que se vacunen sus empleados?
Pues ya que citabas Galicia, como sí. Dicen los gallegos, depende, yo creo. Depende porque, vamos a ver, con carácter general no. De hecho, la ley de prevención de riesgos laborales establece que el trabajador tiene el derecho a recibir las vacunas cuando haya un riesgo en el trabajo para su salud. Tiene el derecho a exigirlo, o sea, el deber del empresario. En ningún caso se habla directamente o expresamente de un deber de vacunarse. Pero es verdad que en determinados ámbitos el trabajador tiene el deber de seguir las medidas establecidas de higiene y salud. Entonces, no es lo mismo un trabajador en una oficina, en un tipo de actividad donde el riesgo es comunitario, o que está rodeado de personas que no tengan un riesgo especial frente a la COVID, que una persona que, por ejemplo, trabaja en una residencia de mayores o trabaja en unas urgencias de un hospital. Claro. Claro, también eso es importante porque hay que tener en cuenta el ámbito en el que trabaja la persona. Entonces, yo creo que con carácter general no, pero que en algún caso concreto, si el no vacunarse ese trabajador supone realmente un riesgo grave para su entorno, para los clientes, para los pacientes, yo entiendo como si una persona que trabaja en una cocina, en un restaurante, se niega a seguir las medidas de higiene.
Claro.
Pues puede ser exigido y puede ser despedido. Yo creo que nadie negaría el despido de un cocinero que se negara a lavarse las manos o que manipulara los alimentos sin ningún tipo de higiene poniendo en riesgo la salud. Pues al que no se vacuna, ocurre lo mismo cuando realmente es un riesgo para las personas y está en un ámbito de especial impacto en la salud, como es el sanitario o el sociosanitario.
Te hablaba de la empresa, pero, por ejemplo, universidades, no sé, teatros, compañías aéreas, restaurantes, ¿podrían exigir que estés vacunado para acceder a sus instalaciones?
En principio, si la norma no lo exige, lo que hay es una ocupación máxima. No, se está hablando del tema que, de hecho, hoy el presidente de gobierno me parece que lo ha planteado como una estrategia importante del certificado de inmunidad, y parece que ese certificado lo que pretende no solo es la movilidad a nivel internacional, incluso a nivel nacional, sino también el desarrollo de actividades de ocio que tienen que ver con la economía, pues, por ejemplo, poder acudir a teatros. Pues las personas que tengan ese certificado podrían desarrollar actividades de ocio que, para desarrollar y volver a poner en marcha la economía, también son buenas, porque son actividades de servicios que en España son económicamente importantísimas.
Pues Federico de Montalvo, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y presidente del Comité de Bioética de España. Gracias por aclararnos todas las dudas, por contestar a todas nuestras preguntas e intentar poner un poquito de sentido común a este debate también que se ha generado en las últimas semanas sobre si nos tendrían que obligar a ser vacunados. Ojalá que no sea necesario esa obligatoriedad y que por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad, aceptemos ser vacunados, sobre todo en esos colectivos pues con más riesgo, como tú los mencionabas, trabajando de cara al público o en residencias de ancianos, en urgencias, etcétera. Es simplemente también un poquito de sentido común, igual que mencionabas el caso de un cocinero en un restaurante, pues a la hora de trabajar, cumplir con las normas higiénicas. Federico de Montalvo, gracias de nuevo, un fuerte abrazo y hasta otra próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias a vosotros y gracias por dejarle un espacio a la ética, que creo que también es importante, y por la labor que hacéis, que en estos tiempos siempre es importante, pero ahora es aún más importante para que estemos formados e informados, que eso también es importante.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Buenas noches.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extra tiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Si Alexei Pasitnov levantara la cabeza, ni se creería hasta dónde han llegado los videojuegos. Todos los oyentes sabréis quién es Alexei, pero para algún despistado que haya por la sala, estoy hablando del creador del Tetris, esa maravilla de juego de bloques con el que se podían perder horas y horas. Pero desde 1984 el mundo de los videojuegos ha cambiado muchísimo. De hecho, han pasado de ser un mero divertimento a un sector en auge en el que muchos quieren invertir. Para empezar, ya no se habla de videojuegos, sino de eSports, deportes electrónicos sería en español. Y no hablamos de unos cuantos adolescentes con acné y rodeados de cajas de pizza y bebidas energéticas. Hablamos de un sector con unos ingresos de 1.000 millones de dólares el año pasado y cuya estimación para 2023 es de 600 millones más. Un sector con una audiencia mundial de 450 millones de personas, una cifra que crece cada año un 11%. De los ingresos que genera el mundo de los eSports, un 75% vienen de los patrocinios y los derechos de transmisión. El resto, de tickets, por ejemplo, y hablamos de tickets físicos, pero también de tickets online para ver desde tu casa los eventos, y finalmente, del merchandising de los equipos. Equipos, sí, equipos, como de cualquier deporte. De hecho, los jugadores son tratados como atletas y ganan como tal. Por poner un ejemplo, ayer mismo un equipo californiano contrató a un niño de 8 años por 33.000 dólares para jugar al Fortnite. Todavía no puede competir por su edad, pero ya tiene más dinero que yo. Imaginaros por un momento ser sus padres y pedirle que deje de jugar y se vaya a dormir. Si es que gana más dinero que sus padres el maldito niño con 8 años. Y como todos los sectores en auge, en el mundo de los eSports hay muchísimos nuevos trabajos, empleos que antes ni existían. A esto se le suma la profesionalización de los equipos, que pueden ahora reírse de los que les criticaban hace pocos años, esos que decían que no llegarían a nada. Para todos ellos, les contamos que existen ya centros de estudios donde aprender a jugar profesionalmente. Y ahora, esos jugadores especializados pueden llegar a cobrar entre 40 y 100.000 euros al año. Si hablamos de equipos top europeos, las cifras se van hacia los 300.000 euros. Y las naciones ya se están dando cuenta de que estos cambios van tan rápido como el coche del Mario Kart y se están poniendo las pilas. Corea del Sur y Estados Unidos a la cabeza son países que regulan los eSports. De hecho, en Estados Unidos, solo la Super Bowl de fútbol americano superó en número de espectadores a la final del League of Legends. Con estas cifras está claro que los eSports son un sector en auge que se ampara en una generación que ha cambiado completamente el modo de consumir. El caso es si ese auge será totalmente absorbido por las reglas del mercado o si va a ser el sector el que las marque y el mercado el que vaya por detrás.
(Risa)
El mundo de la publicidad, el marketing, los medios y las redes sociales como nunca antes lo habías visto. O mejor dicho, escuchado. Nace el primer programa de radio dedicado a la comunicación. Si lo que no se comunica no existe, este es tu programa. Todos los viernes a la 1 de la tarde tienes una cita con el Foro de la Comunicación de Vir Confidencial, aquí en Radio Intereconomía.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Hola, soy Rafa Jiménez.
A media sesión, di que nos escuchas.
Radio Intereconomía.
En Visión Global, la tertulia de los negocios.
Pasan casi 47 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comienzo saludando a Rafael Moreno, socio director de TICAE. Rafa, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, qué bien, a la primera, porque a veces qué complicado se pone todo o los elementos externos para poder hablar este ratito. Pero bueno, lo hemos conseguido. ¿Qué tal todo? ¿Buena semana?
Estupendamente, gracias a
sí,
Dios.
Me alegro.
Qué bien, no nos podemos quejar. ¿No?
Me alegro. Y también doy la bienvenida y saludo a Emiliano Garayar de Garayar Abogados. Emiliano, muy buenas noches a ti también.
Muy buenas noches, Gemma.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, gracias.
Me alegro. Bueno, señores, ¿queréis que empecemos por las vacaciones de Semana Santa? Porque ya está encima de la mesa Sanidad, comunidades autónomas, pidiendo que se mantengan los cierres perimetrales y, sobre todo, mirando a Madrid, pidiendo todas las demás autonomías que Madrid sea responsable, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ya no es partidaria de cerrar absolutamente nada, como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Rafa.
Bueno, yo creo que ya durante las últimas semanas, incluso meses, hemos comentado un poco al respecto, ¿no? Ahora está bien volver a repetirlo de cara a la Semana Santa. Yo creo que si miramos los últimos 6 meses, pues las medidas de Madrid no han ido contra la salud pública en ningún momento, comparando las curvas, comparando la población, comparando la proporción de contagiados y la proporción respecto a la población de muertos y otros indicadores que pudiéramos utilizar. Por lo tanto, no hay nada que pruebe en ese sentido, pues que lo que está haciendo Madrid es erróneo. Lo que está haciendo Madrid es actuar de forma prudente, y actuar de forma prudente no es el confinamiento absoluto. Eso no es prudente. No es el ser indiscriminado. Eso no es prudente. Lo prudente es intentar mantener en el equilibrio más adecuado, que nunca será perfecto, el control y la seguridad para que el número de contagios sea el menor posible, con el apoyo a todos aquellos que estén en peligro de perder un empleo y, por lo tanto, de caer en la ruina económica. Y, por lo tanto, la prudencia es la forma de equilibrar ambas cosas de la mejor forma posible. Que siempre va a haber pues aspectos negativos, aspectos que no son todo lo positivos que quisiéramos. Pero en contra de eso están pues todos aquellos que optan por lo sencillo, por lo fácil, por lo que nadie te va a decir nunca nada, puesto que es, bueno, pues el cierre absoluto, porque claro, ante uno, antes le preguntan qué más importante, la salud o la economía, en esa pregunta trampa, en esa pregunta tan tramposa, pues de claro, siempre va a decir la salud. Por lo tanto, cualquier político que quiera curarse en salud, lo que va a hacer siempre, en todo caso, es la exageración de las medidas a favor de la salud y la economía, chico, han sido consecuencias normales de la pandemia. Entonces, en ese discurso terrorífico que están utilizando la mayoría de los políticos, y no solo en España, pues entonces yo valoro muy mucho la postura de una persona que lo que intenta es equilibrar como responsabilidad que tiene como gobernante en la mayor medida ambas cosas. Creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha hecho, ha sido valiente para hacerlo, Y por supuestísimo, puede haber opciones mejores que yo desconozco, no ha habido ninguna prueba en ningún sitio que las cosas hayan sido mejor que otros lados, cuando además parece que está, pues es consensuado que el 70-80% de los contagios se producen en reuniones familiares y sociales en lugares cerrados. No tiene que ver con bares, con restaurantes, sino que con hogares. Así que si alguien quiere realmente disminuir drásticamente el número de contagios, que prohíba absolutamente la reunión de aquellos que no conviven, pero que no se centre en bares, en restaurantes. No, que prohíba tajantemente que se reúnan personas que no convivan, en el sitio que sea. Ahí yo lo aceptaría, porque el 80% de los contagios vienen por ahí. Por lo tanto, en la Semana Santa, en el salir, es una consecuencia de todo lo que estoy comentando. No hay pruebas de que un tipo de Alcorcón contagie más que alguien que está en Albacete o que alguien que está en Lugo. Por lo tanto, creo que esos límites son fáciles, son tramposos, son políticamente correctos. Es atacar simplemente una región que es incómoda para el resto porque les desnuda, porque si ponen los datos proporcionalmente no hay más contagiados en Madrid que en otros sitios que lo han cerrado todo. Por lo tanto, como te desnuda, como alguien te dice, estás desnudo, quieres matar al mensajero y por eso odias a quien te desnuda. Y por eso es el ataque a Madrid continuo. Uh-huh. Así que, bueno, todo mi apoyo a la presidenta de la comunidad por la valentía y por la prudencia en sus tomas de decisiones.
Uh-huh. Emiliano, ¿tú qué opinas?
Pues yo creo que lo ha dicho Rafael todo. O sea, sinceramente, yo resumiendo mi posición, que es básicamente la de Rafael, uno, no va a haber movilidad en Semana Santa, estoy seguro, porque da igual que abra perimetralmente la Comunidad de Madrid si todas las demás comunidades autónomas están cerradas. Dos, las decisiones respecto al bienestar colectivo de la población incumben a los políticos y no deben ni pueden ser subcontratadas ni al consejero de sanidad, ni al consejero de sanidad ni al cuerpo sanitario médico de turno que hacen su función, que es velar por la salud. Y tres, como muy bien ha dicho Rafael, esto, el bienestar de la ciudadanía no se mide solo en el número de vidas, entre comillas, salvadas, porque estamos viendo que las pretendidas vidas que se salvan por un lado pues se destruyen por el otro, ¿no? Y hay muchas cosas silenciosas de las que no se debe ni puede hablar en la radio, pero que veremos qué índice de mortalidad real están aportando, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que yo sí resido en una comunidad y en una isla donde está prohibido las reuniones de no convivientes, como predicaba Rafael. Y bueno, por una razón, y es que ha batido el récord de España y de Europa, nos ha llevado 2.400 contagios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Pero bueno, ya es demagogia, hay muchísima demagogia en esto, y yo apoyo y creo que apoyo a Isabel Díaz Ayuso.
Pues quería pasar a otro tema, si os parece, queda poquito tiempo, pero esta semana conocimos los datos del paro. Es verdad que se esperaba que fueran malos, pero fueron todavía peores a lo esperado. Pero es que quería comentar una frase que he leído esta mañana, que había dicho el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre esas cifras de paro. 4 millones de parados, por primera vez se volvía a superar esa cifra tan redonda y tan terrible desde 2016. ¿Y sabéis lo que ha dicho José Luis Ábalos? Que si hay más paro es porque hay más confianza para encontrar un empleo. Rafa.
Pues mira, hablabas ahora mismo de demagogias y de que es insultante, hay gente que lo está pasando realmente mal, hay gente que está sufriendo muchísimo, hay gente que no sabe qué va a comer o cómo va a pagar el alquiler o cómo va a pagar el colegio de los hijos el mes que viene, hay gente que tiene deudas, que pide préstamos para pagar Hacienda. O sea, la situación es terrorífica, y que venga un señor que diga que es porque hay más ánimo para buscar empleo es muy insultante. Es muy insultante, porque yo entiendo lo que quiere decir, hombre, pues que más gente ahora se apunta a las listas porque resulta que más posibilidades de... Eso es una boutade, eso es falso, eso no es cierto. Estamos viendo como grandes empresas y no solo los...
Y 900.000 personas en ERTE.
Claro, pero si es que... Y van a convertirse en ERES. Y van a convertirse en ERES muchísimos de ellos, y lo sabemos todos. ¿No? En las empresas que trabajo hay muchas personas, bueno, pues tú sabes que en ciertos sectores, gente que digamos que no están asociadas a proyectos, y como no se venden proyectos porque están las cosas separadas, pues hay gente que estaban en ERTE que al final se termina en ERES, porque no quiebra la empresa. Es un hecho. Y esto está ocurriendo. Y por lo tanto, claro, soltar estas barbaridades, estas... Yo de verdad creo que es insultante para la gente, es insultante para quien lo pasa mal, sobre todo es insultante. Entonces, gente que tiene el futuro asegurado, que hable tan gratuitamente, pues yo creo que es muy doloroso, realmente es doloroso.
Uh-huh. Emiliano.
Pues no, al final, los políticos de todo signo son capaces de defender que el sol sale por Antequera, así que no hay ningún problema. Tampoco puede decir que es dramático, pero lo es. Y la economía está anestesiada con los ICOs, con los ERTES, con la suspensión que parece como a prorrogar de la obligación de presentar concursos a acreedores, y todo esto está haciendo un daño probablemente en muchos sectores y en muchos casos irreparable. ¿No?
Eso sí.
Y bueno, yo no, tampoco creo que sean sádicos en el gobierno, en el sentido de que bueno, algunos sí. Cuanto peor, mejor en alguna parte del gobierno, sí, pero en la mayoría no. Seguramente lo hacen lo mejor que pueden y saben, pero el daño está siendo en muchos casos irreversible.
Uh-huh. Daño, sí, irreversible. Rafa, ¿quieres añadir algo más?
No, a mí me gustó una pregunta, unas palabras que dijo Iván Espinosa de los Monteros, y que dijo que es que en el gobierno no había ni una sola persona que supiera crear empleo. Y creo que tenía cierta razón en lo que decía. Es cierto también que hay gente buena en el, pues tenemos ahí a gente realmente que intenta hacer lo que puede y lo sabemos. Pero es verdad que cuando vemos a ciertos ministros que han creado empleo en su vida, ¿no? Entonces están en contra de sus propias sensibilidades, intereses, que hablan de cosas que desconocen radicalmente. El empleo lo crea la propiedad privada, el empleo lo crea la confianza, el empleo lo crea la certidumbre, el empleo lo crea la esperanza de que las cosas van mejor y yo me atrevo a invertir. El empleo lo crea en que no haya radicales en Barcelona convirtiendo la ciudad en una ciudad anárquica de nuevo. Todo eso crea empleo, todo eso. Entonces, señores, dedíquense a vacunar, dedíquense a conseguir vacunas rápidas, dedíquense a dar seguridades, no a estar cada uno diciendo, generan confianza, un poquito de confianza, ahora y en el futuro, y vamos a ver cómo las cosas van mejor. Pero desgraciadamente tenemos un gobierno en el sentido que solo genera incertidumbre, miedo y aversión a todo lo que son inversores, gente que se arriesga, y eso es lo que genera empleo. Por lo tanto, creo que la creación de empleo y la composición en las creencias y ideologías de este gobierno son algo absolutamente contrario. Entonces es muy complicado, es muy difícil.
Emiliano, para terminar, venga, un minuto.
Pues también en el anterior, porque creo que en el último gobierno de Rajoy esto no había ningún ministro que no fuera funcionario o proveniente de la función pública.
Cierto, cierto. Completamente de acuerdo.
Y ya está. ¿Y por qué? Porque el oficio de político es incompatible con el sector privado y lo está demostrando. Pero bueno, esto es lo que eligen los españoles, es el sistema que tenemos, cómo funciona la partitocracia en España y un punto, la dictadura de la mayoría, ¿no?, que es la democracia.
Y así hasta los próximos 4 años. Rafael Moreno, Emiliano Garayar, como siempre, de verdad, muchísimas gracias a los dos, que sigáis bien, que paséis una buena semana. Fijaos que ya estamos en marzo, parece mentira, pero ya llevamos... casi 3 meses de este 2021, con tantas ganas que deseábamos que empezara. Ya llevamos casi 3 meses y la cantidad de cosas también que han pasado y que pasarán. Esperemos contarlas aquí.
Yo creo
aquí.
Que la cantidad Dime. De cosas que no están pasando es el problema.
También, es
verdad. Bueno, señores, pero sí que pasará, que seguiremos aquí en Radio Intereconomía, en Visión Global y contando con opiniones tan magníficas como las vuestras. Que paséis una muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y así nos despedimos un día más, ayudándoles a ver, a tener una visión global de lo que está pasando a este y a otro lado del Atlántico. Enseguida Blanca nos dirá cómo cierra la principal bolsa del mundo, cómo cierra Wall Street. Y mañana nosotros volveremos con más información, con más análisis, con más comentarios, como siempre, de los mejores, de los expertos. Será a partir de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Y hasta mañana, y como siempre, gracias por estar ahí.